No, pero
estamos un poco escasos de tiempo.
alguna referencia colateral habrá, pero muy, muy escasa, muy escasa.
Concedido.
Bueno, en todo caso, lo primero para mí es dar las gracias a los compañeros de la Autónoma por haberme invitado a formar parte de este tribunal, que estoy realmente encantado por los compañeros que me rodean y por el peculiar doctorando con el que nos la sabemos. Y también dar la enhorabuena al doctorando, dar la enhorabuena a Lorenzo Peña por varias razones. En primer lugar, porque a su edad, digamos, habiendo alcanzado ya la jubilación, presentar por puro gusto una tesis doctoral muestra que Lorenzo es como universitario una persona absolutamente ejemplar, ¿no? También hay que decir, que creo que también es procedente, que Lorenzo fue en su juventud creyente en lo que podríamos llamar una de las alucinaciones del siglo, ¿no? Algunos también fuimos creyentes en esa alucinación, o si queremos afinar un poco más, en alguna alucinación próxima. Pero mientras otros, digamos, tratábamos de nadar y guardar la ropa, o podríamos decirlo de manera favorable, nosotros estábamos menos alucinados. Lorenzo, si queremos decirlo en la manera que me parece justa, que es favorable para él, que es que se entregó con una generosidad a la alucinación, que otros no lo hicimos porque tratábamos de compatibilizarla con empezar una carrera profesional y tal y cual, ¿no? Entonces, Lorenzo, a propósito de estas cosas, es autor de un libro autobiográfico que yo he leído y que les recomiendo muchísimo porque puede dar idea no solamente de la peripecia individual de Lorenzo, sino también, digamos, del contexto en el que se desarrolló la juventud de la gente, digamos, que estamos más o menos en torno a la generación de Lorenzo. Y bueno, y en mi opinión, el que Lorenzo, después de varios años entregado por completo a la alucinación, en el que su vida estaba fundida con esta alucinación, fuera capaz de reinventarse como profesor y que como profesor fuera capaz de llegar a serlo de forma muy competente y en algo tan ajeno a su formación inicial como la filosofía del derecho, creo que muestra la enorme valía de Lorenzo como intelectual y su enorme pasión por las ideas, ¿no? Que es una cosa que creo que está bien como ejemplo para la gente más joven, ¿no? Pasemos ahora a lo que nos ocupa, a la tesis doctoral de Lorenzo. Yo creo que se trata de una tesis muy bien trabajada, en la que el hecho de que buena parte de la misma esté integrada por trabajos previamente publicados no le quita ninguna unidad. O sea, esto puede verse como una obra unitaria. Lo cual quiere decir que en el esfuerzo intelectual de Lorenzo a lo largo de varios años ha habido también unidad, ¿no? Y esto asimila a Lorenzo, me parece, utilizando aquella dicotomía de Berlín entre intelectuales zorro, que van saltando de un tema a otro, e intelectuales erizo, que siempre, digamos, cultivan el mismo surco, que en el fondo se ocupan siempre de la misma cosa. Diríamos que Lorenzo es claramente un intelectual erizo, ¿no? Para mí esa distinción me gusta cruzarla con otra, que es la distinción que provisionalmente podemos denominar, luego le cambiaremos el nombre si encontramos uno mejor, la distinción entre intelectuales obsesionados por la oferta monetaria e intelectuales obsesionados por el sexo. Esto quiere decir lo siguiente. Esto viene de Robert Solow, que es un economista al que mereció el Premio Nobel de Economía hace unos años, no recuerdo exactamente. Solow, como buen keynesiano, naturalmente tenía como bestia negra a Milton Friedman, ¿no? Y en algún momento dijo lo siguiente: en la mente de Milton Friedman todo se relaciona con la oferta monetaria, y eso es clarísimo, transparente en sus trabajos. En mi mente todo se relaciona con el sexo, pero yo procuro que eso de ningún modo se trasluzca en mis trabajos, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, bueno, esto es una broma, pero podemos traducirlo por intelectuales o filósofos a tiempo completo e intelectuales que lo son a tiempo parcial, en el horario laboral. Digamos, yo creo que Lorenzo es un intelectual erizo y es un intelectual, un filósofo a tiempo completo. A mi modo de ver, contra lo que piensa Working, por ejemplo, yo no creo que sea mejor ser un erizo que un zorro. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático de intelectual zorro sería Bobbio, que constantemente habla de cosas muy distintas, y es un, digamos, un intelectual de una calidad excepcional, y también hay erizos de calidad excepcional, como puede ser entre nosotros, muy claramente el caso de Kelsen, ¿no? Los intelectuales erizos tienen también, digamos, sus riesgos, que es el de ser levemente pelmazos, ¿no? Kelsen, por ejemplo, digamos, todo lo único que hizo fue escribir una y otra vez la teoría pura del derecho y cualquier otra cosa que le interesó desde la perspectiva de la teoría pura, ¿no? Esto hace que, digamos, que Kelsen a uno le deslumbre, aprenda uno muchísimo con él y tal, pero no sea, digamos, el personaje más entretenido al que uno intelectualmente ha conocido. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay buenos intelectuales zorros, buenos intelectuales erizos, buenos intelectuales a tiempo parcial o en horario laboral y buenos intelectuales a tiempo completo, y que claramente Lorenzo es erizo y es erizo a tiempo completo, me parece, ¿no? Bueno, en relación con la tesis, yo voy a discutir solamente, porque coincido en muchas de las cosas que se han dicho, voy a discutir solamente la tesis de la tesis, lo que él mismo llama la tesis de la tesis, y algunas de las 48 proposiciones que enuncia, digamos, como conclusión Lorenzo. Bueno, la tesis de la tesis, como podemos ver incluso en la presentación, dice explícitamente Lorenzo que el derecho en las sociedades humanas es un caso particular de la normativa que necesita toda sociedad de animales, provistos de capacidades cognitivas y de apetitos, para convivir en pro de un fin compartido que es el bien común. Bueno, este orientarse al bien común es una propiedad definitoria del derecho. Dice, el derecho tiene una esencia, que es la de constituir una ordenación de la vida de los miembros de una sociedad, etcétera, con un propósito no contingente, inmutable, indeclinable, que es el bien común. Bueno, yo creo que esta tesis se puede entender de tres maneras. De la primera manera resulta falsa, de la segunda manera resulta trivial y de la tercera manera resulta legitimadora de lo que haya. Primera manera de entender la tesis de que la aspiración al bien común o el estar orientado al bien común es una propiedad definitoria del derecho. La primera manera de entenderla sería identificar el derecho conforme en general lo identificamos, es decir, con parámetros que podemos llamar grosso modo positivistas. El derecho de una sociedad es lo que los jueces consideran que tienen la obligación de usar como fundamento de sus resoluciones, o alguna otra definición de este tipo. Bueno, si entendemos que el derecho de una sociedad es esto y decimos que está enderezado al bien común, hombre, salvo que nuestro concepto de bien común realmente no tenga ninguna carga de exigencia, la tesis es claramente falsa, ¿no? La mayor parte de los, si repasamos la historia, la mayor parte de los sistemas jurídicos han sido compatibles con la existencia de esclavos o con sociedades estamentales, o, decir que no tenían sistema jurídico, es una posibilidad, es la segunda posibilidad. La primera posibilidad, es decir, tenían sistema jurídico y este sistema jurídico estaba orientado al bien común. Bueno, entonces, o el bien común no exige nada, prácticamente, o la tesis es falsa. Segunda posibilidad, que se trate de una tesis trivial, es decir, que se trate de una estipulación acerca de cómo usa usted la palabra derecho. Yo solamente hablo de derecho cuando se trata de un sistema de normas orientado al bien común. Ah, pues muy bien. Hable usted como quiera, pero tiene todo el derecho del mundo a dotar a las palabras del significado que desee, pero entonces es trivial, nos informa acerca de sus hábitos lingüísticos, pero no de otra cosa. Y la tercera posibilidad, que es la que me temo que al final ocurre, porque claro, cosas tan absurdas como la primera interpretación nadie la sostiene. Nadie sostiene cosas tan triviales como, o diga un libro así, yo llamo derecho a no sé qué. Al final, yo creo que lo que pasa es que estas tomas de posición son legitimadoras de lo que haya, ¿no? Es como en los viejos manuales que todos hemos estudiado, en los viejos manuales de civil, por ejemplo, que en la página 1, en la página 2, se nos informaba de que si las normas promulgadas por la autoridad, pero que no correspondían al bien común, no formaban parte del derecho. Ah, estupendamente. En las páginas que seguían no había ningún ejemplo de norma que no perteneciera al derecho porque no estuviera orientada al bien común o porque no fuera conforme con el derecho natural, etcétera. Bueno, entonces, yo creo que estas tres alternativas pues son un verdadero trilema, ¿eh? Y que o se inventa una cuarta posibilidad o uno está mal encerrado ahí, ¿no? Pero, claro, algo que puede darnos pistas también es que, dice usted algo así, como que la alternativa al bien común es el disparate, el despropósito, ¿eh? En la también en la misma presentación dice que la desnaturalización, el sentido de apartamiento de la persecución del bien común, jamás puede ser total, ni siquiera rebasar cierto umbral, allende el cual el resultado deja de ser objeto de racionalización, deja de ser susceptible de interpretación según el principio del bien común, para convertirse en una disparatada suma de prescripciones arbitrarias. Bueno, yo no creo que el derecho nazi fuera una disparatada suma de prescripciones arbitrarias. Naturalmente no estaba orientado al bien común, pero que tenía una lógica interna, pues claro que tenía lógica interna. Como tenía lógica interna, por ejemplo, un sistema como el de la apartheid, que difícilmente uno puede decir que está orientado al bien común, pero que naturalmente, digamos, cumplía funciones sociales importantes, entre otras la de impedir que los miembros de una raza alcanzaran el mismo nivel de derechos, de bienestar, etcétera, que el de la otra, es decir, justamente lo contrario del bien común. Pero era disparatado, bueno, no diría que disparatado, no, que era inicuo, pero hay muchas cosas que son inicuas y no son disparatadas. Ojalá todo lo inicuo fuera disparatado, ojalá todos los malvados fueran también idiotas, pero me temo que no, sería estupendo, pero no. Luego dice usted también que el bien común es razón suficiente del derecho, ¿eh? Entonces, el que una norma esté orientada al bien común, aunque nadie la haya promulgado, implica que esa norma pertenece al derecho. Bueno, uno dice, ¿pertenece al derecho en qué sentido? Es decir, si nuestro concepto de derecho es un concepto de derecho como institución social, por lo cual, pues el derecho es algo así como las pautas que los jueces consideran vinculantes, alguna cosa de este género. Bueno, yo no he visto en ningún sistema jurídico que un órgano diga que esta norma que a mí se me acaba de ocurrir está enderezada al bien común y, por tanto, la aplico. Yo creo que, salvo que quiera decir otra cosa, y si quiere decir otra cosa, creo que nos vemos abocados al trilema de nuevo. Otras observaciones. A propósito de las proposiciones, la proposición 4. No hay lagunas jurídicas. Obligatoriamente ha de presumirse libre cualquier conducta tal que no se demuestre su prohibición. Bueno, yo creo que esto merece, digamos, dos comentarios. Primer comentario. Una cosa es que uno sostenga que todo aquello que no está prohibido está permitido, y está permitido en el sentido de positivamente autorizado, y yo creo que eso puede sostenerse, pero puede sostenerse con la condición de que uno distinga en nuestros sistemas jurídicos entre prohibiciones prima facie y prohibiciones concluyentes. Es decir, no todo aquello que no está prohibido prima facie está permitido, porque fuera del derecho penal y del derecho administrativo sancionador, en estos dos ámbitos, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, podemos decir que nuestros sistemas jurídicos sí que tienen una regla de clausura permisiva que permite que todo aquello que no está penalmente prohibido o prohibido por el derecho administrativo sancionador. Pero en otras partes del derecho no,
puede haber prohibiciones que no corresponden a reglas previamente establecidas, pero que corresponden a la analogía o al balance entre los principios aplicables a la situación, etcétera, ¿no? Por tanto, digamos, si lo que quiere decir es cualquier conducta tal que no se demuestre su prohibición, all things considered, tienes razón, creo. Pero creo que hay que distinguir, digamos, entre el nivel prima facie y el nivel concluyente, y que si no, pues no. Y también creo que no se puede pasar de algo está permitido a se tiene un derecho a algo. Es decir, en el sentido siguiente, creo que una distinción útil y que no se tiene en cuenta es la distinción entre permisos no protegidos y permisos protegidos. Cuando uno tiene un permiso acompañado de una prohibición a los demás de interferencia, uno tiene un permiso protegido. Pero uno puede tener un permiso sin que los demás tengan una prohibición de interferencia. Por ejemplo, yo tengo permiso para sentarme en cualquier banco del campus, supongo, pero nadie tiene la obligación de levantarse para que yo me siente. Entonces, naturalmente que la gente puede impedirme que me siente sentándose ellos antes. Entonces, creo que si algo está permitido, digamos, bueno, está naturalmente permitido, pero la permisión no tiene por qué estar protegida, ¿no? Luego, por tanto, no constituye un derecho, sino una mera libertad, en el sentido de Hoffer o así, ¿no? Bueno, la proposición 12. Es inválida e inaplicable al derecho y a cualquier sistema normativo la lógica deóntica estándar, o sea, aquella que considera que las consecuencias lógicas de conductas obligatorias son también obligatorias. Bueno, yo creo que de esta tesis hay dos variantes, ¿no? La variante según la cual las consecuencias lógicas que dependen solamente de las normas son obligatorias, de las normas que establecen obligaciones son obligatorias, y la tesis según la cual las consecuencias lógicas que dependen de las normas y de alguna descripción de hechos son también obligatorias. Podemos llamar a la primera la tesis débil y a la segunda la tesis fuerte. La tesis débil, digo, pongo contraejemplos para simplemente en vez de discutirla en profundidad, porque si no, no terminaríamos nunca. A mí me parece difícilmente negable que si está prohibido matar, está prohibido matar los días miércoles, o está prohibido matar envenenando. Es decir, estas que son simplemente inferencias a partir del enunciado de la norma, veo difícil decir negar que pertenezcan al derecho. Claro, Kelsen, por ejemplo, negaba que pertenecieran al derecho no este tipo de inferencias, sino las que requerían de una descripción de hechos. Por ejemplo, se debe castigar a la pena X a los que roben, Sánchez ha robado, luego se debe condenar a Sánchez a la pena tal. Y decía Kelsen, bueno, porque el legislador, digamos, nunca ha formado parte de los propósitos del legislador castigar a Sánchez. Y es más o menos lo que ahora sostiene Arras. Yo es una tesis que me parece que tiene muchos problemas y que yo me inclinaría también por no compartir. Pero en todo caso, digamos, la tesis débil de que las consecuencias lógicas que no requieren un enunciado acerca de hechos, sino que son simplemente a partir de las normas, pertenecen al derecho del tipo de si está prohibido matar, está prohibido matar los miércoles. Yo esto veo, y creo que aparte no es una cuestión que se derive solamente de un sistema de lógica deóntica estándar. Creo que se deriva también de que sé, de un sistema de lógica de predicados o de cualquier cosa que a uno se... O a lo mejor es que lo he entendido todo mal a este respecto y entonces pido una explicación, ¿no? Otras proposiciones muy brevemente. Bueno, la sociedad conyugal. Yo veo una cierta obsesión por la sociedad conyugal, ¿no? Yo no soy nadie para decirlo. Yo he incurrido dos veces en matrimonio, ¿no? De forma que no es que yo, en fin, también quizá yo tenga cierta obsesión por eso, pero no en el terreno, digamos, de la teoría del derecho. ¿Por qué la sociedad conyugal ocupa un lugar tan destacado en su sistema de proposiciones y no las relaciones paternofiliales o las relaciones de amistad, etcétera? No alcanzo a ver por qué, ¿no? Y del mismo modo, digamos, que no veo por qué, en fin, y me digo, yo realmente soy partidario de la pareja porque cualquier cosa más allá de la pareja me parece un lío, pero como diría Rajoy, pero realmente no veo muchas razones para decir que pertenece a la naturaleza humana la relación a dos y no la relación a tres, a cuatro o a los que uno desee, ¿no? Me llama mucho la atención la proposición 26, de que uno tiene derecho a no ser injustamente expulsado de la pareja. Bueno, claro, o sea, entonces quiere decir que esto, que el divorcio por el mero deseo de una de las partes, a su juicio, no tiene justificación, lo cual yo, en fin, veo difícil que alguien… Por lo siguiente, es decir, el matrimonio es una institución, digamos, dicho de manera un tanto abrupta, que solamente se puede gobernar de forma autoritaria o de forma anarquista. Es decir, en el matrimonio uno puede colocar a uno de los dos cónyuges en posición de potestad y al otro en posición de sujeción. Pero entonces no tenemos un matrimonio igualitario entre los cónyuges. Tenemos uno que está arriba y otro que está abajo. O uno puede, articular el matrimonio sobre bases anarquistas, entendiendo por anarquismo hace falta la unanimidad para cualquier cosa, ¿no? Entonces, para continuar, basta con que uno no quiera continuar. Lo que no puede gobernarse el matrimonio es democráticamente, digamos, por razones puramente lógicas. En una sociedad de dos no hay posibilidad de mayoría, ¿no? Acabo un momento. La proposición 35. ¿Por qué hay que respetar la preferencia que cada especie se reconoce a sí misma? Aparte de eso, ¿qué especie fuera de la humana se reconoce una preferencia a sí misma? No, yo creo que ninguna. Y la especie humana, hombre, si dice, se concede preferencia a sí misma porque es la única especie dotada de racionalidad, y de algo que va más allá de la capacidad de sufrir, etcétera, pues está muy bien, pero entonces no sería especieísmo. Es decir, lo sería solamente si decimos, bueno, la reconocemos a los seres humanos y no a cualesquiera otros que pudieran ser relevantemente similares. Si, entonces sí que sería especieísmo, pero si digamos alude a propiedades de una especie que no comparten otras especies, no veo yo que reproche. Ahí, ¿no? Bueno, en la página 42, la proposición 42, y con esto termino. Dice, no está demostrada la aportación doctrinal del iuspositivismo al reconocimiento universal de los derechos humanos, a salvo de las meritorias aportaciones individuales o grupales de juristas de esa obediencia. Bueno, ¿y cómo podría haber aportaciones que no fueran individuales o grupales? ¿Cómo una corriente como tal, con independencia, situada como algo más allá de los individuos que se adscriben a ella, puede realizar aportaciones? Y esto, sencillamente, no entiendo lo que quiere decir. Bueno, para concluir, todo esto son cosas para discutir. Es decir, si aquí entendiésemos que estamos juzgando su tesis, yo creo que usted tendría toda la razón del mundo para presentarnos una querella por injurias. Y yo no tengo ningún título que me sitúe por encima de usted para juzgarle la tesis. Pero creo que era una buena opinión para discutir las cosas que usted sostiene, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Gracias, profesor.